May Chaparro, periodista y mujer comprometida con los desfavorecidos, nos habla de su vivencia personal en los campamentos saharauis.
Buenas tardes. Lo primero, como decía Concha, nos conocemos del curso y seguramente algunas de vosotras ya sabéis que soy periodista y que durante muchos años, más de 30, he estado, aunque no se me note, he estado trabajando en la cadena SER. Lo que no sé si muchas sabéis es esa otra faceta más personal, es ese compromiso con el voluntariado que desde hace muchos años mantengo también, es la ventaja de ir cumpliendo años, y sobre todo de los temas relacionados con cooperación internacional. Afortunadamente he tenido la suerte tanto de tener algo de formación en materia de cooperación, aunque aquí tenemos a Ángel Gómez Mediavilla, que es todo un experto. Pero fundamentalmente lo mío no es tanto teórico como práctico. Como os decía, comencé mi conocimiento de los trabajos de cooperación internacional a través de la Fundación Hombres Nuevos, que seguramente todas conocéis también, de Nicolás Castellano, y después he tenido ocasión, pues no sé, de viajar con Manos Unidas, por ejemplo. Estuve en Haití después del terremoto para ver un poco cómo se desarrollan esos proyectos de cooperación, porque muchas veces nos preguntamos, todo ese dinero que mandamos nosotros o mandan otros o dan las instituciones a través de diferentes subvenciones, ¿cómo se invierte, ¿no? y de qué manera se desarrollan esos programas? Precisamente por eso, por esa inquietud, yo me puse en contacto con Jesús Merino, que es el presidente de la Asociación de Amigos Saharauis en Palencia, y hace ya pues unos cuantos años que le pedí si podía viajar con él, si podía viajar con ellos y conocer cuáles son los proyectos que se desarrollan en el Sáhara y, bueno, sobre todo también cuál es la realidad de una zona de la que a veces tenemos noticias y unas noticias pueden ser más exactas o más inexactas. ¿Te das cuenta lo que sea? Nada, perfecto. Afortunadamente este año tuve la ocasión de viajar con él y de ahí, precisamente de esa experiencia, viene esta pequeña charla que voy a compartir con vosotras. Como podéis entender, en 11 días que hemos estado en el Sáhara, es verdad que hemos recorrido gran parte del Sáhara Occidental, tanto los territorios liberados como los campamentos de los territorios ocupados. Hemos tenido ocasión de ver muchas cosas y de compartir muchísimas cosas, pero desgraciadamente mi cabeza da para lo que da. Y sí que quiero compartir con vosotros mi experiencia personal sobre ese viaje. Me pidió Concha que diéramos, obviamente, puesto que aquí hablamos fundamentalmente del tema de mujer, de la visión de género, de todos estos problemas, que nos centráramos o que pudiéramos hablar sobre todo del papel de la mujer saharaui. Entonces yo me acordé de Benda. Benda es una mujer, aunque todos decimos que es una niña, pero ella ya es una mujer. Ella nació en el Sáhara y tiene la inmensa suerte de tener dos padres y dos madres. Dos padres maravillosos y dos madres extraordinarias. De ahí ha salido este producto, que es realmente extraordinario. Este año termina su carrera de magisterio, está ahora en plenos exámenes, ha sacado unas notazas, así que nuestra enhorabuena, Benda. Y ella es mujer, yo creo que nadie mejor que ella para hablarnos precisamente de cuál es el papel de la mujer saharaui. Y seguramente luego, si os parece, haremos un pequeño debate, lo que nos dé tiempo, pero yo siempre le pregunto también un poco por sus expectativas. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Palencia desarrolla dos programas. Uno, que es el de vacaciones en Bilbao, donde vienen los niños más pequeños. Lo voy a repetir varias veces. Hacen falta familias.
Sí. Yo iba a llorar al final para ver si alguna
vez. No, vamos a llorar durante todo el rato.
Sí, mucho, sí.
Hacen falta familias, familias de acogida, ¿eh?, para esos niños. Y después un programa ya para mayores, como es el caso de Benda, de Madrasa, que lo que permite es que los niños que han estado viniendo, que quieren realizar estudios superiores, puedan hacerlo. Para eso ya no me vale con una familia de acogida durante un mes. Hace falta una familia que adopte, entre comillas, digo lo de adopte, porque como os decía, ella tiene su propia familia que es realmente maravillosa. Está maravillosa, sé que a ella esto le pone colorada, pero yo
sí, tengo que... Sí, me parece alentía, pero sí.
Tengo que decirlo, su padre y su madre han sido los que nos han acogido a algunos de los voluntarios que hemos ido en este viaje de cooperación. Nos han acogido en su casa. Pero cuando digo acogido, yo tengo que expresar que es mucho más. El padre de Benda ha sido nuestro padre durante todos y cada uno de los días que hemos estado allí. Se ha ocupado tanto de que tuviéramos, por supuesto, la comida necesaria en todos los viajes que hemos hecho, que tuviéramos la seguridad pertinente. Estamos hablando de una zona que es realmente compleja y difícil y no se puede viajar sin una escolta. Hay que tener una persona que se encargue de que esa escolta esté constantemente funcionando. Pero además se ha encargado de que podamos hablar con los ministros de cooperación, con el ministro de Exteriores, para ver cuáles eran las necesidades y cómo se estaban desarrollando los proyectos. Ha cuidado de cada uno de nosotros de una manera muy especial. Y su madre, bueno, su madre ha sido como una madre, como una madre. El último día, la verdad es que en algunos aspectos no hemos tenido mucha suerte, por ejemplo, con el tiempo. ¿Os acordáis de esa ciclogénesis que pasó por aquí a principios de diciembre? Bueno, pues la cola pasó también por esta zona del Sáhara Occidental. ¿Cuál es el problema? Que las casas no están preparadas para el frío, no hay calefacción. Pero no solo no hay calefacción, no hay puertas, no hay ventanas, entra el aire por todos los rincones y, bueno, pues cogí un catarro bastante fuerte. Y uno de los últimos días, digamos las últimas compras, salimos y compraron dos mantas para reforzar lo que había en casa, que no era suficiente. Como yo no me encontraba muy bien, me metí prontito, nada más cenar, me metí a la cama. Y todavía no estaba dormida del todo cuando oí unos pasitos así, sigilosos. Y era la madre de Benda que venía a ponerme encima una de las mantas a mayores que habían comprado esa misma mañana. Es decir, para estrenar, es un bien escaso. O sea, para nosotros igual tener mantas en casa es realmente fácil, para ellos es complejo. Cualquier elemento del hogar no es nada fácil. Por eso os digo que ellos nos han hecho el viaje mucho más fácil, mucho más agradable. Benda, no sé si quieres decirles algo antes de empezar, ¿no? Algo sí.
Pues en primer lugar, bueno, agradeceros la invitación. Siempre es un placer volver a la UPP, porque es verdad que he estado varias veces por el tema de la radio de colores, las entrevistas con el tema de niños, el tema de experiencias personales y demás. Y en segundo lugar, pues agradeceros a todos por haber venido, que espero que os guste. Poco puedo añadir a lo que has dicho, pero sí que es cierto que en mi experiencia personal, pues he venido en un proyecto que se llama Vacaciones en Paz. Por cierto, uno de los fundadores andáis por ahí, que gracias a Cari, pues estoy con la familia con la que estoy. Tengo dos padres, dos madres, 9 hermanas, un hermano y 3 sobrinas. Es una historia un poco complejilla, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo el placer de decirlo, y lo digo muchas veces, que no todo el mundo tiene la suerte de decir que tiene 4 padres y de 2 mundos diferentes, 2 contextos totalmente contrarios, y muchas veces lo digo que mi cabeza y mi corazón es como un ordenador, ¿no? Uno se ve, en un momento dado me comporto de una manera y en otro momento dado me comporto de otra manera, porque son dos mundos totalmente complementarios para mí, pero muy opuestos en muchas ocasiones. Y gracias al proyecto Madrasa, que es el proyecto inverso, pues me pude quedar a estudiar en Palencia, que es como ya, pues eso, ya me veis, ¿no? Como una palentina más, seguro que si me hubierais visto por la calle hubierais dicho, pues una de Palencia. Y aquí estoy, he estudiado de toda la ESO, bachillerato, un grado superior, y ahora pues estoy acabando la carrera de magisterio, y a ver qué tal luego, espero que bien, si no, pues ya vendré a contaros otra vez mi historia. Y nada, luego la parte que me toca, pues ya me iréis conociendo, ¿no? Eso sí que es cierto que si alguna tenéis alguna duda y eso, me lo decís sin problema, o sea que no hay ningún problema, me lo preguntáis y lo vamos viendo.
Luego al final hacemos un pequeño debate. En estos viajes normalmente se suelen hacer muchísimas fotos y es muy difícil seleccionar, sobre todo teniendo en cuenta los criterios de los temas con los que quería abordar esta charla. Me parecía que el fundamental es el que está relacionado con la historia, pero yo no os voy a contar la historia. Para eso os he traído esos documentos que están con fechas muy concretas. ¿Por qué? Porque no me sé las fechas, obviamente, ni me sé los tratados, ni me sé las reuniones. Me sé lo básico que es que cuando las Islas Canarias se unieron a la corona de Castilla, se estableció el primer contacto entre los pescadores canarios y los pescadores que estaban en esa otra zona, en la zona del Sáhara. Pero bueno, era un intercambio normal, amistoso. Pues hoy te toca a ti, mañana te toca a mí, este cacho es tuyo, este cacho es mío. A partir de ahí, en el momento que ya interviene toda la corona de Castilla, empiezan a producirse una serie de acontecimientos. Acontecimientos tales como que se invade un territorio que no es de España, un territorio que no es de Francia, un territorio que no es de Portugal, pero que como es una zona muy rica, a pesar de que nosotros tengamos la idea de que esto es el desierto, ahí no hay nada. Sí, sí, aquí hay muchísimas cosas. Entre otras cosas, habéis oído hablar de todos los bancos de pesca que hay en esta zona, que es realmente rico. Pero no solamente eso, es que hay fosfatos y hay muchísimas empresas españolas, marroquíes y francesas que están haciendo extracción de esos fosfatos. Pero no solamente eso, es que hay gas, es que hay oro, es que hay mucha riqueza. Por eso hay, digamos que todo ese tipo de enfrentamientos. En este mundo en el que vivimos, desgraciadamente los países que tienen algo o tienen unos gobiernos muy fuertes y consiguen mantenerlo o por el contrario empiezan a sufrir invasiones. Dentro de esas invasiones aquí ha habido un reparto de territorio que ahora llego yo y digo, esto es para Mauritania, esto es para Argelia, esto es para Marruecos, y luego ha habido una invasión por parte del Reino de Marruecos de un territorio que no es el suyo. Por eso hay una zona que es donde están los campamentos de territorios liberados y otra que es los campamentos de zonas ocupadas. Esa línea roja que veis ahí es lo que llaman el muro. El muro no es un muro tal y como nosotros lo concebimos. El muro, ¿perdona?
No, digo físico no.
Efectivamente, no es un muro físico, aunque en parte sí lo tiene. Hay una zona que es como una especie de duna, de arena. Delante tiene una zona con minas antipersonas. Detrás tiene soldados, tiene artillería, tiene aviones. Es un muro que yo creo que aquí lo podéis ver. Le cuesta a Marruecos del orden de 4 millones de euros diarios el mantenerlo. Y en eso entramos todos. Simplemente porque tengáis algún conocimiento. Ya os digo que los detalles los podéis ver ahí. Ahora mismo lo que es la la República del Sáhara Occidental ya está siendo reconocida por muchísimos países, incluso al rey de Marruecos ya le está tocando agachar un poquito la cabeza, pero va a ser realmente difícil solventar esa cuestión. ¿Cómo son los campamentos? Bueno, pues los campamentos de refugiados, no sé si habéis tenido ocasión de ver algún campamento de refugiados en la televisión, seguramente, ¿no? Muchas veces están compuestos por tiendas además que son cedidas por ONGs, por organismos internacionales. En este caso ellos han mantenido dos conceptos de construcción que son muy importantes. Como veis, hay unas pequeñas construcciones que son de barro, sería el equivalente a nuestro adobe. Lo que pasa es que nuestro adobe lleva unas fajas, ¿no? Y aquí no, aquí hay solamente barro. Y luego lo que es la jaima. La jaima es la tienda donde ellos hacen prácticamente toda la vida, es donde hacen la convivencia, donde reciben a la gente, aunque luego en esta otra casa es donde está la cocina. Los baños normalmente no los hay, y si los hay suelen estar fuera de la casa. No es un baño como nosotros entendemos, es decir, no hay un grifo, no hay un lavabo, no hay un bidé, ¿no? Es un habitáculo donde hay un agujero con un depósito negro de los que llamamos nosotros, y luego hay unos cubos con agua donde uno se lava. Si hace mucho frío, igual te lavamos un poco menos, pero se hace lo que se puede. Esto que veis abajo, los saharauis originales eran tribus nómadas y tenían ganado, fundamentalmente camellos y cabras. Obviamente la agricultura no se da, el terreno no es propicio, salvo en las zonas donde hay, como en Dakhla, por ejemplo, que hay pequeños oasis donde ahí sí que hay agua, pero en general en el desierto no hay. Estos bloques que veis es lo que yo os decía, que es como nuestro adobe, son los bloques con los que se hacen las casas. No tienen mucha consistencia, por eso cuando hubo las inundaciones hace relativamente poco tiempo, las casas se vienen abajo, no hay cimientos, no hay una estructura que mantenga la casa. Y esta otra os la he traído porque, claro, muchas veces pensamos, bueno, ¿y esto dónde está ubicado? Hay una urbanización, hay unas calles, hay una alambrada, un alumbrado, hay algo, no hay nada. O sea, quiere decir que esto es el desierto. Dentro del campamento las calles están de arena y fuera, inmediatamente fuera, lo que hay es esto. No os imaginéis que son ciudades, no es realmente una ciudad, es un asentamiento. ¿Cuál es el problema? Que este asentamiento lleva 40 años. En esos 40 años, obviamente, las cosas han evolucionado. Y en muchas ocasiones han evolucionado gracias a las aportaciones y a las ayudas internacionales. Me acuerdo ahora que veo a una de las personas que nos acompañó en el viaje, hicimos una visita a una familia y José Mari estaba subido a una escalera. Digo, ¿qué estás haciendo? Dice, haciendo la instalación eléctrica. O sea, no tienen instalación eléctrica, por supuesto, fuera, nada, salvo en algunas zonas muy concretas, para que os hagáis una idea más o menos de lo que es el campamento. El desierto. La idea que tenemos del desierto, creo, en general, al menos era la que tenía yo, una idea romántica. Arenas doradas, las dunas, el anochecer, las estrellas, ¿no? Eso es el desierto. Una jaima muy bonita, las mujeres con sus melfas y eso. Bueno, el desierto tiene esa visión, por supuesto, pero el desierto es algo terrible, el desierto es algo inmenso. El desierto es, digamos que casi un elemento en contra para poder vivir. Eso que os decía, tú no puedes allí plantar una lechuga, no puedes, es muy difícil tener animales, salvo que sean animales muy resistentes. cómo tienes una vaca, sí, por ejemplo, de qué se alimenta, ¿no? Es realmente complejo. Y luego, el desierto lo que tiene es que es inmenso. O sea, el Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo. El desierto cálido más grande del mundo. Y el tercer desierto más grande después de la Antártida, o sea, para que os hagáis idea de la extensión. Obviamente, esta zona que nosotros hemos recorrido es el Sáhara Occidental, que es un trocito. Experiencias. No hay carreteras. Entonces yo decía a Lemim, digo, vamos a ver, ¿cómo sabe un conductor dónde tiene que ir? Pues muy fácil, ¿eh? Porque no ves tú que hay aquí una montañita, aquí hay un arbolito, digo, ya, pero la montañita llegará al aire, se la llevará, y ¿cómo sabes? O sea, ellos tienen un GPS mental, que no tienen un GPS en el coche, tienen un GPS mental. Y lo tienen hasta tal punto que yo hubo un momento en el que me asusté. Hubo un momento en el que me divertí mucho, porque vi, ¿cómo se llama esto? Espejismos. Yo pensé que eso solo pasaba en las películas, pero no, tú lo ves. O sea, tú vas por el desierto andando y al final ves como un mar enorme. Y yo decía, digo, si está ahí, lo estoy viendo. Sabía que era imposible. Y otro en el que me asusté mucho, porque íbamos, los coches, como veis, no pueden ir en fila. Obviamente, al no haber asfalto, el coche que va adelante mueve toda la arena y por lo tanto no se ve. Si a eso añades una tormenta de arena, de siroco, no ves nada. ¿Cuál es la diferencia con la niebla? Que podemos pensar, pues es como la niebla, que yo voy en una carretera con niebla y veo una barrita blanca al lado, pequeña, hay mucha niebla, muy pequeñita, pero veo la barrita blanca. Pero en el desierto yo no veo nada. Lo único que veo es el vacío. La sensación que me da es que me voy a caer absolutamente, ¿no? En un sitio en el que no me manejo, no sé cómo funciona. Obviamente ellos, el desierto lo tienen controlado. No solamente lo tienen controlado, sino que además, como podéis ver aquí, estuvimos un día de viaje. Y en esta fotografía de aquí se ve cómo hacen el té, es decir, hacen como un agujero, ponen allí pues unas ramitas que encuentran, unos trocitos de carbón que llevan y preparan el té, que es el té es la ceremonia por excelencia. Son tres tés, luego lo explicará ella. El primero, amargo como la vida. El segundo, dulce como el amor, y el tercero, suave como la muerte. Esos son los tres tés. Y esto que veis aquí es una especie de caja de aquellas de galletas que eran como de metal, ¿no? Entonces, estas brasas que han hecho aquí, algunas de ellas al menos, las meten en esa lata, y en esa lata ponen lo que diríamos nosotros unos pinchos morunos. En este caso son pinchos de carne de camello. Para mi gusto, una carne un poco dura a la hora de tratarla, pero muy sabrosa. Entonces, quiero decir que ellos la supervivencia en el desierto la tienen absolutamente controlada. Fósiles en el desierto, es lo que os decía. Para mí el desierto ha sido realmente un descubrimiento. Sobre todo en la zona del Sáhara, el desierto hace miles de años era un territorio lleno de vida. Hay una zona donde había muchísimos animales, había árboles, había cantidad de vida, y se sabe, porque se han descubierto unas pinturas rupestres, y entonces se sabe que efectivamente en esa zona del desierto había mucha vida. Y en esta otra zona lo que había es un océano, es decir, había peces. Y no solamente había peces, sino que, como veis, en estos fósiles, algunos de ellos son conchas y se observa perfectamente, bueno, eso es una esponja. Entonces hay una zona del desierto que está, bueno, ahora es desértica, pero hace miles o millones de años, pues allí lo que había era un océano. Me sorprendió. Dos aspectos de la mujer saharaui, porque luego lo va a tratar Benda. Son fotografías reales, que es decir, que no están sacadas de internet. Esta fotografía es un consejo de mujeres dentro del campamento, que son las que gestionan la vida del campamento, o por lo menos una parte muy importante. Arriba estamos en el despacho de la directora de un colegio y abajo dos periodistas, con lo cual quiero deciros que el papel de la mujer es relevante y es real. En muchos de los sitios donde íbamos nos encontrábamos con profesoras, con maestras, en fin, con diferentes mujeres con un papel importante. Y por otra parte, obviamente, está el ámbito doméstico. Esto es parte de la familia de Benda.
No, es que es su hija.
¡Ah, amigo! Bueno, es parte de la familia de Benda. El ámbito doméstico. Una cosa que para mí era realmente emocionante y que yo, desde luego, he perdido. Ojalá que vosotras no, no lo sé. Esto que veis aquí es constante. O sea, no es que se hayan reunido el fin de semana para estar un rato, es que ellas están juntas todo el día, o prácticamente todo el día. Entonces, el hecho de que esté la madre, la hermana, la prima, la sobrina, hace que se establezcan unos lazos que son muy importantes. Y que, ya digo, yo, desgraciadamente, yo he perdido a mi madre y a mi hermana, y entonces considero que esto es fundamental, el tener a tu gente que te está constantemente apoyando. Es verdad que sus circunstancias son diferentes, no están metidas en esta vorágine nuestra de tengo que ir a trabajar, tengo que ir a tal, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir. No, ellas están ahí, y están juntas. Y por supuesto, lo que es el mantenimiento de la casa, las labores del hogar las realizan habitualmente las mujeres, lo cual no quiere decir que el padre de Benda no coja de vez en cuando la escoba por la mañana y la pase un poco para que su madre no le riña porque no ha hecho las labores. ¿Cómo es la decoración de las casas por dentro? ¿Cómo viven, no? O cómo hay, vamos a ver, a mí hay algo que me encanta, porque me gustan mucho los espacios minimalistas. Es verdad que nosotros en nuestra casa esto no lo podríamos hacer, pero digamos que estas son las habitaciones principales de la casa. Entonces hay unas colchonetas horizontales y luego está todo lleno de cojines. Tú llegas, te vas sentando, la gente, en el momento que entras en algún sitio, están preparando el té. No hay otra, sí o sí hay que estar tomando té. Esto, por la noche, cuando te vas a la habitación, te coges tu colchoneta con las mantas que están dobladitas en una esquina, te coges tu colchoneta, te pones la manta encima y ya tienes tu cama. Fijaros el ahorro que haríamos. Claro, esto hunde las fábricas de muebles, pero para una casa sería estupendo. Las hay con más lujo, con, pues oye, esto ya como todo, ¿no? Las alfombras pueden ser más lujosas, las cortinas, tal, no sé qué, o las hay menos lujosas. Como veis, no hay ventanas, no hay, o sea, lo que es la estructura física de la ventana, no la hay. Tienen zonas de ventilación para que pase el aire de un lado al otro, pero no hay cristales, ¿eh? estoy hablando en general. Los niños, como todos los niños, son adorables. A los que nos gustan los niños, por lo menos para ti. ¿Cuál es la característica de estos niños? Pues fundamentalmente que les encanta jugar, cosa que los nuestros han perdido. Generar, ya sé que no se debe generalizar. Pero como veis, esta niña le acabábamos de dar un caramelo y está jugando con el papel de caramelo en el fijar de la ventana, ¿no? O sea, y claro, en el momento en el que tú vas y te dispones a jugar con ellos, es una entrega realmente absoluta. Es no tienen esa picardía que pueden tener nuestros niños de quiero estar contigo para que me dejes la tablet, para que me pongas la televisión, para que me des algo, ¿eh? En general ellos lo único que piden y sobre todo ofrecen en cantidades industriales es cariño, ¿eh? Eso es para mí el detalle más importante. Voy a empezar ya a hablaros de algunos de los proyectos que se han desarrollado porque los vamos mezclando con los temas. Leía en estos días que la población del Sáhara Occidental es la más alfabetizada después de Sierra Leona. Sierra Leona me parece que es el 99% y el Sáhara Occidental el 95 o 96%. Los organismos internacionales, desde luego, han dado la enhorabuena a las autoridades saharauis por conseguir que en esas circunstancias tan difíciles de las que estábamos hablando realmente se pueda alfabetizar a toda una población. ¿Cómo es una escuela? Pues hombre, nada que ver con nuestras escuelas. Volvamos a lo de antes, si no tenemos casas, no tenemos edificios, las escuelas son similares, es decir, es una nave, como veis aquí, con material escolar. Fijaros en esta fotografía de abajo. Este pupitre es para ¿cuántos niños?
Para dos.
Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
Diez.
Para que os hagáis una idea. Y son de los afortunados porque tienen pupitre. Y tienen escuela. Dentro de los proyectos de la asociación, uno de los que están desarrollando y que tiene que ver con la infancia es precisamente la ayuda tanto para la creación de nuevas escuelas donde no hay este tipo de instalaciones o para el material escolar. Es decir, vamos a ver de qué manera podemos ayudarles a que ese material escolar que algunos tienen, que está muy deteriorado, pues por ejemplo, imaginaros, hemos estado en alguna escuela donde el tablero está roto. No hace falta que mandemos una mesa, ¿eh? Igual basta con que encarguemos a alguno de los artesanos. Hay muy pocos artesanos, esto ya lo hemos hablado, en el Sáhara. Parece mentira, pero las dificultades añadidas de las que luego hablaremos conllevan que no tengan ese tipo de iniciativas, pero para hacer un tablero de madera y poderlo colocar digamos que sería suficiente para ayudarles en ese tema. Segundo, un elemento fundamental, el agua. Como os decía antes, tú allí no vas a una casa y abres el grifo y sale el agua. No hay agua. Hay que buscarla a través de los pozos. La construcción de un pozo requiere una inversión económica. En este caso, este pozo, que no estaba en un campamento, sino que estaba en una zona media, entre varios campamentos, precisamente para ayudar a la gente que va de un lado al otro. Este pozo lo estaba realizando un señor, me vais a perdonar la expresión, a huevo. O sea, una mano aquí, otra mano aquí, de aquí, otro de aquí, y el tío bajaba. Este sistema de poleas realmente maravilloso que él había inventado, no sé tal, tiene dos cubos, uno abajo, otro arriba, el de abajo lo va llenando con tierra, lo sube, lo tira, baja otra vez. Eso es realmente un problema. El abastecimiento de agua es muy importante. No solamente el abastecimiento de agua, ¿vale? Esto está en mitad del desierto, pero ¿cómo hago llegarlo a los campamentos? Necesitamos, a través de los camiones que vienen con agua, suelen venir de Argel, desde Argel vienen los camiones con agua, necesitamos tener un sitio donde guardar ese agua que me han traído en camión. Hasta ahora, en muchas de las casas, estos recipientes eran de metal. ¿Qué ocurre si yo meto agua en un recipiente de metal y lo dejo además al aire libre? Y si se oxida el agua. Después de eso trajeron una especie de balsas así horizontales que eran también de plástico. ¿Qué ocurría? Que salían como algas. con lo cual también el agua se estropea. Bueno, ya este año desde la asociación han conseguido comprar estos recipientes que tienen un tratamiento especial y parece que van a ser, si no la solución definitiva, al menos una importante. Vale, ya tenemos el agua en la puerta de casa, pero ahora, ¿cómo hago yo para que me llegue hasta casa? ¿Con una manguera? Pues también se han llevado las mangueras, las veis que están allí al fondo, y para eso era el Consejo de Mujeres, de esa primera foto que os enseñaba yo, para hacer el reparto a cada una de las casas de la manguera correspondiente. Todo eso son inversiones que se tienen que hacer, porque ellos no tienen dinero en principio para comprarlo. Hemos hablado de la educación, hemos hablado del agua, y otro de los elementos fundamentales es la salud. Es verdad que hay algunas comisiones de diferentes ONGs, incluso también desde el propio gobierno saharaui, comisiones de salud que recorren los campamentos, pero no es fácil encontrar instalaciones adecuadas. Entonces, en este viaje concretamente, que es en el que he estado yo, se ha inaugurado un hospital. Veis ahí que son las instalaciones, es un hospital realmente magnífico, construido todo con fondos de Palencia. Se ha llevado esa ambulancia, también desde aquí, desde Palencia, y estas cajas que están llenas de medicamentos. Es una manera, claro, que no solamente consiste en llevar o en hacer el hospital, sino luego todo el recorrido completo. Claro, faltarían muchas más cosas, entre ellas faltan médicos, formación de médicos, de profesionales, en fin. Pero bueno, digamos que desde Palencia yo creo que la labor que se está haciendo es muy importante. Os he traído lo de las tiendas, porque hace 40 años, cuando nacieron los campamentos de refugiados, obviamente no había tienda, no había nada de nada, claro. Pero ahora mismo, sí sé, esto no es bueno. Me vas a decir, ¿por qué no es bueno? Pues porque esto lo que hace es que el asentamiento sea cada vez más asentamiento. Y estamos hablando de personas de una población que no están en su casa. Pero no solamente no están en su casa, sino que hay familias que están divididas entre un lado y otro. Que están viviendo en su territorio, pero están viviendo realmente como que estuvieran presos. No pueden salir, no pueden entrar, no pueden trabajar, no tienen pasaporte, no tienen documento nacional de identidad, no tienen dinero. No. O sea, por eso digo que sí, bien, porque de alguna manera yo me imagino ahora la madre de venta que pueda ir a una tienda y hacer la compra, pues es mejor que hace 40 años, pero desde el punto de vista de lo que es el asentamiento es malo. Zara, que no podía dejar de tener su sucursal.
Me han llamado Zara por llamarle a Zara.
Bueno, tiene su aquel. Una carnicería, una especie de herboristería, droguería, en fin, un poquito de todo. Y esta es de ropa, sí, pero me llamó la atención porque el hombre vende sus telas y hace allí, fundamentalmente en este caso es una tienda de ropa de caballero, que son esos trajes, suelen llevar estos marrones y otros azules, que son como más de fiesta. La comida, bueno, a nosotros nos han tratado como reyes, entonces no puedo valorar. ¿A que no podemos valorar la comida? No, claro, no. Nos han tratado como reyes, pero la verdad es que es una comida en general bastante similar a la nuestra en muchas cosas. Lo que difiere es, por ejemplo, la carne que os decía, ellos solamente toman cabra y camello, entonces son unas carnes mucho más fuertes que la nuestra, y la comen en circunstancias especiales. No todos los días. Lo que ocurre es que como nosotros íbamos de casa en casa y todos eran días especiales, pues todos los días teníamos comida especial, ¿no? Y como veis, esta que os he puesto aquí es parte de la ceremonia del té. En cada casa donde entras, en cada jaima, lo primero que hacen es preparar el té. Y además es que tiene una ceremonia larga, por eso que os decía, porque son tres test. Y por último, así muy por encima, lo que es el Polisario, y yo hablo desde mi experiencia. A mí me decían antes el Polisario y pues como que, ¿no?
Miedo.
Sí, yo digo el Polisario, la guerra, ¿no? La revolución, el secuestro, la extorsión, en fin, por las noticias que nos han llegado. Personalmente, claro, todos los que han estado con nosotros, en general eran los soldados de las escoltas y tal, eran chavales muy jóvenes, más jóvenes que mis hijos, mucho más, que juegan a la guerra. Mis hijos juegan con las videoconsolas, que te persigo, que no te persigo, que te mato, que no te mato, que te... Y ellos, pues, juegan de otra manera. Y los mayores, que en muchos aspectos son fundadores del Polisario. Los mayores están tratando, y de momento lo están consiguiendo, de convencer a los jóvenes que la guerra no es la solución. Que es verdad que llevan 40 años, que la situación es muy difícil, pero que ellos han conocido una guerra, que ellos saben lo que eso conlleva, y que ahora mismo hay otros sistemas democráticos, de convenios, de asistir a reuniones, de forzar a que la comunidad internacional entienda que todo lo que se está haciendo desde el Sáhara se está haciendo desde la resistencia, pero una resistencia pacífica, que no se puede pedir a un pueblo que esté 40 años soportando ese tipo de presión. Entonces, para mí ahora mismo el Polisario, es verdad, es un ejército. Yo soy una persona a la que no le gusta la violencia y por lo tanto no me gusta, pero una cosa es que no me guste y otra cosa es que no lo entienda. Si yo estoy en mi casa y me atacan y no me dejan salir y mis hijos están dentro, el otro día decíamos, yo no iría a la cárcel a ver a mi hijo, yo en este caso saldría por mi hijo, ¿no? Por mi hijo y por mí. Entiendo que las circunstancias, insisto que hablo desde dentro, hablo desde mi escaso conocimiento, pero me parece que ahora mismo el Polisario y sobre todo la gente que está en el gobierno, que es gente mayor, que ha sufrido mucho y que lo ha visto todo desde el principio, lo que está tratando de mantener es a la gente joven, a controlarla y a decir, vamos a ver si podemos llegar a acuerdos y efectivamente podemos conseguir que esto cambie, y que cambie en un espacio breve de tiempo, porque ellos son jóvenes pero tienen prisa por desarrollarse, por tener una familia, por poder vivir de una manera mucho mejor. Último, imaginaros que estáis en el desierto que antes os he descrito y que en mitad de la nada os encontráis esto. Huellas solidarias de Palencia en Birlenu. A uno como que el corazoncito le hace pum pum. Esto es un pozo de los que antes habéis visto que están hechos en el suelo. Obviamente ese tipo de pozos, en el momento que se mueve la arena o tal, pues se tapan, o en fin, se puede estropear el agua, cantidad de cosas. Entonces lo que se ha hecho es una especie de, no sé si se llama brocau, o sea, tapar el pozo, luego aquí lleva otra tapa y, pues, como veis, está en mitad del desierto el conseguir que esas aguas estén protegidas y cuando llegue la gente a coger el agua, pues pueda cogerla de la mejor manera posible. Esto y todo lo que habéis visto es posible gracias a las ayudas que llegan, en este caso exclusivamente desde Palencia. Así que yo, me parece que es importante que podamos colaborar con ellos en la medida de nuestras posibilidades.
Muy interesante la vivencia de Mai en los campamentos saharauis. Aprendimos mucho de toda esta charla. Gracias, May. Pasamos una tarde magnífica.